te preocupes, discúlpame este gesto de impaciencia. Era perfectamente natural que nombraras a Lucio, que te acordaras de él a la hora de las nostalgias, cuando uno se deja corromper por esas ausencias que llamamos recuerdos. Y hay que remendar con palabras y con imágenes tanto hueco insaciable. Además, no sé, te habrán fijado que este bungalow invita. Basta que uno se instale en la veranda y mire un rato hacia el río y los naranjales. De golpes está increíblemente lejos de Buenos Aires, perdido en un mundo elemental. Me acuerdo de Lainez cuando nos decía que el Delta hubiera tenido que llamarse el Alfa. Y esa otra vez en la clase de matemáticas cuando vos... ¿Por qué nombraste a Lucio? ¿Era necesario que dijeras Lucio? El coñac está ahí, servite. A veces me pregunto, ¿por qué te molestás todavía en venir a visitarme? Te embarras los zapatos, te aguantas los mosquitos y el olor de la lámpara querosén. Ya sé, no pongas la cara del amigo ofendido, no es eso, Mauricio. Pero en realidad sos el único que queda. Del grupo de entonces ya no veo a nadie. Vos, cada 5 o 6 meses llega tu carta y después la lancha te trae con un paquete de libros y botellas, con noticias de ese mundo remoto, a menos de 50 kilómetros. A lo mejor con la esperanza de arrancarme alguna vez de este rancho medio podrido. No te ofendas, pero casi me da rabia tu fidelidad amistosa. Comprende, tiene algo de reproche. Cuando te vas me siento como enjuiciado. Todas mis elecciones definitivas me parecen simples formas de la hipocondría. Que un viaje a la ciudad bastaría para mandar al diablo, claro. Vos pertenecés a esa especie de testigos cariñosos que hasta en los peores sueños nos acosan sonriendo. Y ya que hablamos de sueños, ya que nombraste a Lucio, ¿por qué no habría de contarte el sueño como entonces se lo conté a él? Era aquí mismo, pero en esos tiempos. ¿Cuántos años ya, viejo? Todos ustedes venían a pasar temporadas al bungalow que me dejaban mis padres. Nos daba por el remo, por leer poesía hasta la náusea, por enamorarnos desesperadamente de lo más precario y lo más perecedero. Todo eso envuelto en una infinita pedantería inofensiva, en una ternura de cachorros sonsos. Éramos tan jóvenes, Mauricio, tan jóvenes. Resultaba tan difícil creerse hastiado, acariciar la imagen de la muerte entre discos de jazz y mate amargo, dueños de una sólida inmortalidad de 50 o 60 años por vivir. Vos eras, Mauricio, el más retraído. Mostraba ya esa cortés fidelidad que no se puede rechazar, como se rechazan otras fidelidades más impertinentes. Nos mirabas un poco desde fuera y ya entonces aprendí a admirar en vos las cualidades de los gatos. Uno hablaba con vos y es como si al mismo tiempo estuviera solo. Y a lo mejor es por eso que uno habla con vos como yo ahora. Por entonces estaban los otros y jugábamos a tomarnos en serio. ¿Sabes lo terrible de ese momento de la juventud? Es que en una hora oscura y sin nombre, todo deja de ser serio para ceder a la sucia máscara de seriedad que hay que ponerse en la cara. Y yo ahora soy el doctor fulano y vos el ingeniero mengano. Bruscamente nos hemos quedado atrás. Empezamos a vernos de otro modo, aunque por un tiempo persistamos en los rituales, en los juegos comunes, en las cenas de camaradería que tiran sus últimos salvavidas en medio de la dispersión y el abandono. Y todo es tan horriblemente natural, Mauricio. Y a algunos les duele más que a otros. Los hay como vos, que van pasando por sus edades sin sentirlo. Que encuentran normal un álbum donde uno se ve con pantalones cortos, con un sombrero de paja o el uniforme de conscripto. En fin, hablábamos de un sueño que tuve en ese tiempo. Y era un sueño que empezaba aquí, en la veranda conmigo, mirando la luna llena sobre los cañaverales, oyendo las ranas que ladraban como no ladran ni siquiera los perros, y después siguiendo un vago sendero hasta llegar al río, andando despacio por la orilla con la sensación de estar descalzo y que los pies se me hundían en el barro. En el sueño yo estaba solo en la isla, lo que era raro en ese tiempo. Si volviese a soñarlo ahora, la soledad no me parecería tan vecina de la pesadilla como entonces. Una soledad con la luna apenas trepada en el cielo de la otra orilla, con el chapoteo del río y a veces el golpe aplastado de un durazno cayendo en una zanja. Ahora, hasta las ramas se habían callado. El aire estaba pegajoso como esta noche, o como casi siempre aquí. Parecía necesario seguir. Dejar atrás el muelle, meterse por la vuelta grande de la costa, cruzar los naranjales, siempre con la luna en la cara. No invento nada, Mauricio, la memoria sabe lo que debe guardar entero. Te cuento lo mismo que entonces le conté a Lucio, Voy llegando al lugar donde los juncos ralean poco a poco y una lengua de tierra avanza sobre el río, peligrosa por el barro y la proximidad del canal, porque en el sueño yo sabía que eso era un canal profundo y lleno de remansos, y me acercaba a la punta paso a paso, hundiéndome en el barro amarillo y caliente de la luna. Y así me quedé al borde, viendo del otro lado los cañaverales negros, donde el agua se perdía secreta, mientras aquí, tan cerca, el río manoteaba solapado, buscando dónde agarrarse, resbalando otra vez, empecinándose. Todo el canal era luna, una inmensa cuchillería confusa que me tajeaba los ojos, y encima un cielo aplastándose contra la nuca y los hombros, obligándome a mirar interminablemente el agua. Y cuando el río arriba vi el cuerpo del ahogado balanceándose lentamente, como para desenredarse de los juncos de la otra orilla, la razón de la noche y de que yo estuviera en ella se resolvió en esa mancha negra a la deriva, que giraba apenas, retenida por un tobillo, por una mano, oscilando blandamente para soltarse, saliendo de los juncos hasta ingresar en la corriente del canal, acercándose cadenciosa a la ribera desnuda, donde la luna iba a darle de lleno en plena cara. Estás pálido, Mauricio. Apelemos al coñac, si querés. Lucio también estaba un poco pálido cuando le conté el sueño. Me dijo solamente, ¿cómo te acordás de los detalles? A diferencia de vos, Cortés, como siempre, él parecía adelantarse a lo que le estaba contando, como si temiera que de golpe se me olvidase el resto del sueño. Pero todavía faltaba algo. Te estaba diciendo que la corriente del canal hacía girar el cuerpo, jugaba con él antes de traerlo de mi lado, y al borde de la lengua de tierra yo esperaba ese momento en que pasaría casi a mis pies y podría verle la cara. Otra vuelta, un brazo blandamente tendido como si eso nadara todavía, la luna hincándose en el pecho, mordiéndole el vientre, las piernas pálidas, desnudando otra vez el ahogado boca arriba, tan cerca de mí que me hubiera bastado agacharme para sujetarlo del pelo, tan cerca que lo reconocí, Mauricio. Le vi la cara y grité, creo algo como un grito que me arrancó de mí mismo, y me tiró en el despertar, en el jarro de agua que bebí jadeando en la asombrada y confundida conciencia de que ya no me acordaba de esa cara que acababa de reconocer. Y eso seguiría ya corriente abajo. De nada serviría cerrar los ojos y querer volver al borde del agua, al borde del sueño, luchando por acordarme, queriendo precisamente eso que algo en mí no quería. En fin, vos sabés que más tarde uno se conforma. La máquina diurna está ahí con sus bielas bien lubricadas, con sus rótulos satisfactorios. Ese fin de semana viniste vos. Vinieron Lucio y los otros. Anduvimos de fiesta todo aquel verano. Me acuerdo que después te fuiste al norte. Llovió mucho en el delta y hacia el fin Lucio se hartó de la isla, la lluvia y tantas cosas lo enervaban. De golpe nos mirábamos como yo nunca hubiera pensado que podíamos mirarnos. Entonces empezaron los refugios en el ajedrez o la lectura, el cansancio de tantas inútiles concesiones, y cuando Lucio volvió a Buenos Aires yo me juraba no esperarlo más. Incluía a todos mis amigos, al verde mundo que día a día se iba cerrando y muriendo en una misma hastiada condenación. Pero si algunos se daban por enterados y no aparecían más después de un impecable hasta pronto, Lucio volvía sin ganas. Yo estaba en el muelle esperándolo, nos mirábamos como desde lejos, realmente desde ese otro mundo, cada vez más atrás. El pobre paraíso perdido que empecinadamente él volvía a buscar, y yo me obstinaba en defenderle casi sin ganas. Vos nunca sospechaste demasiado todo esto, Mauricio. Veraneante imperturbable en alguna quebrada norteña, pero ese fin de verano, ¿la ves allá? ¿La ves? Empieza a levantarse entre los juncos. Dentro de un momento te dará en la cara. A esta hora es curioso cómo crece el chapoteo del río. No sé si porque los pájaros se han callado o porque la sombra consiente mejor ciertos sonidos. Ya ves. Sería injusto no terminar lo que te estaba contando, a esta altura de la noche en que todo coincide cada vez más con esa otra noche en que se lo conté a Lucio. Hasta la situación es simétrica. En esa silla de hamaca llenas el hueco de Lucio que venía en ese fin de verano y se quedaba como vos sin hablar. Él que tanto había hablado y dejaba correr las horas bebiendo, resentido por nada o por la nada, por esa repleta nada que nos iba acosando sin que pudiéramos defendernos. Yo no creía que hubiera odio entre nosotros. Era a la vez menos y peor que el odio. Un hastío en el centro mismo de algo que había sido a veces una tormenta o un girasol. O si preferís, una espada. Todo menos ese tedio. Ese otoño pardo y sucio que crecía desde adentro como telas en los ojos. Salíamos a recorrer la isla, corteses y amables, cuidando de no herirnos. Caminábamos sobre hojas secas, pesados colchones de hojas secas a la orilla del río. A veces me engañaba el silencio, a veces una palabra con el acento de antes, y tal vez Lucio caía conmigo en las astutas trampas inútiles del hábito, hasta que una mirada o el deseo acuciante de estar a solas nos ponía de nuevo frente a frente, siempre amables y corteses y extranjeros. Entonces él me dijo: es una hermosa noche. Caminemos. Y como podríamos hacerlo ahora vos y yo, bajamos de la veranda y fuimos hacia allá, donde sale esa luna que te da en los ojos. No me acuerdo demasiado del camino. Lucio iba adelante y yo dejaba que mis pasos cayeran sobre sus huellas y aplastaran otra vez las hojas muertas. En algún momento debí empezar a reconocer la senda entre los naranjos. Quizá fue más allá, del lado de los últimos ranchos y los juncales. Sé que en ese momento la silueta de Lucio se volvió lo único incongruente en ese encuentro metro a metro, noche a noche, a tal punto coincidente que no me extrañé cuando los juncos se abrieron para mostrar a plena luna la lengua de tierra entrando en el canal, las manos del río resbalando sobre el barro amarillo. En alguna parte a nuestras espaldas un durazno podrido cayó con un golpe que tenía algo de bofetada, de torpeza indecible. Al borde del agua, Lucio se volvió y me estuvo mirando un momento. Dijo: este es el lugar, ¿verdad? Nunca habíamos vuelto a hablar del sueño, pero le contesté: sí, este es el lugar. Pasó un tiempo antes que dijera: hasta eso me has robado, hasta mi deseo más secreto, porque yo he deseado un sitio así, yo he necesitado un sitio así. Has soñado un sueño ajeno. Y cuando dijo eso, Mauricio, cuando lo dijo con una voz monótona, dando un paso hacia mí, algo debió estallar en mi olvido. Cerré los ojos y supe que iba a recordar, sin mirar hacia el río, supe que iba a ver el final del sueño. Y lo vi, Mauricio. Vi al ahogado con la luna arrodillada sobre el pecho. Y la cara del ahogado era la mía, Mauricio. La cara del ahogado era la mía. ¿Por qué te vas? Si te hace falta, hay un revólver en el cajón del escritorio. Si querés, podés alertar a la gente del otro rancho, pero quédate, Mauricio. Quédate otro poco oyendo el chapoteo del río. A lo mejor acabarás por sentir que entre todas esas manos de agua y juncos que rebalan en el barro y se deshacen en remolinos, hay unas manos que a esta hora se hincan en las raíces y no sueltan. Algo trepa al muelle y se endereza cubierto de basuras y mordiscos de peces. Viene hacia aquí a buscarme. Todavía puedo dar vuelta a la moneda, todavía puedo matarlo otra vez, pero se obstina y vuelve y alguna noche me llevará con él. Me llevará, te digo, y el sueño cumplirá su imagen verdadera. Tendré que ir. La lengua de tierra y los cañaverales me verán pasar boca arriba, magnífico de luna, y el sueño estará al fin completo, Mauricio. El sueño estará al fin completo. Relato con un fondo de agua, Julio Cortázar.
Más. acariciar. Cerca al río grande, donde morirá. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, 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 y otro río más. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar? Canto y me lleva. Canto y me lleva.
Es ella, Ana Parada, con Brillantina de Agua.